¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Hace unos 2 años estamos viviendo estas fumigaciones terribles porque no se puede estar en la casa ni encerrados a veces porque es horrible el olor.
Hoy es muy difícil retomar el sentido de la vida de quienes fueron despojados y quienes perdieron sus territorios, pero en los lugares donde no ha llegado la minería, la sociedad en su conjunto tiene la posibilidad de enfrentar en un debate abierto, en un debate franco y con buenos argumentos, como está sucediendo acá, cuáles son las opciones que vienen con ese modelo.
De hecho, fue un plan elaborado desde el Ministerio de Gobernación con trabajo de inteligencia en el área para atacar la resistencia, capturar a los que luchan por la energía eléctrica y también los que resisten en contra de la palma africana.
Hubo una fuga donde se vertieron algunos químicos al río Bacanuchi, ácido sulfúrico, el arsénico, hierro, plomo, cadmio.
Por eso una de las preguntas que nosotros nos hacemos muy fuertemente es, en el caso de la minería, ¿cuál es el balance en la generación y pérdida de puestos de trabajo?
Bienvenidos y bienvenidas. Iniciamos esta edición de Mil Voces con algunas de las voces que estuvieron presentes en nuestros micrófonos esta semana. Esta es nuestra edición 270 del programa en vivo, que hacemos con tanto gusto y que es una oportunidad de repasar una semana de noticias juntos y juntas.
Lo hacíamos con la composición del argentino Gustavo Santaolalla para la película Diario de Motocicleta. Estos días se cumplieron 30 años del gran recorrido musical que Santaolalla junto a León Gieco hicieran por toda la Argentina. Los trabajos de estos dos músicos compatriotas desde la patria grande latinoamericana nos servirán de flores musicales en esta adelantada primavera aquí en Montevideo.
Antes de ir a nuestros titulares de hoy y luego de este clip de apertura, nos presentamos. Nacho Sirio, quien les habla. Bienvenido, Mauro Ramos.
Gracias, Nachito. Vamos a estar con un programa bastante centrado, ya verán, en lo que ha sido una de las actividades que anunciáramos la semana pasada, un foro sobre minería, más bien sobre modelo minero energético, modelo extractivo minero energético. Ya le vamos a estar contando, pero antes de empezar con los titulares, vamos a seguir la presentación. Tengo a mi lado a Joselito de los EI. Bienvenido, Joselito.
Muchas gracias, Maurito. En lo personal, terminando una semana rara, una semana de alegrías y de tristezas, pero que bueno, pero que al final de la semana justamente me encuentro sentado en la mesa con mis compañeros y compañeras, con quienes tengo el gusto de trabajar todos los días, y así que eso me pone contento. Y además, creo que hablando muy en serio, como decimos, porque a veces bromeamos y jugamos con eso, pero el placer de que haya habido algunos compañeros, en este caso el Nacho y el David, que hayan pensado siempre en esto de tarea de repartirnos las funciones de cara a cada mil voces, este inicio del programa que particularmente me gustó mucho, así que saludo a los compañeros por eso.
Gracias, José, como siempre. Vamos ya entonces a nuestros titulares del día de hoy. El miércoles 20 de agosto se realizó aquí en Montevideo, capital uruguaya, el foro debate Justicia Social y Ambiental, implicancias del modelo extractivo minero energético. Vamos a recorrer parte de dicho foro que se realizó en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República.
Y si les parece bien, vamos a seguir un poco por Uruguay también, en este caso con algunas noticias más tristes, ¿verdad? Porque, como lo comentábamos en programas anteriores, continúan los efectos de los agrotóxicos sobre poblaciones rurales, urbanas y periurbanas en las zonas de expansión del agronegocio acá en nuestro país.
Porque el agronegocio no tiene fronteras, viajaremos a Paraguay, donde en la comunidad de Everduré, donde murieron dos bebés, nuevamente se dieron envenenamientos por parte de los ojeros. Los campesinos sufrieron la pérdida de casi todos sus animales, vacas, chanchos, gallinas.
Que son fundamentales, ¿verdad?, para la alimentación y la producción allí. Y Guatemala nos sigue convocando. Cada vez nos acostumbramos más a hacer este puente, ¿no? Paraguay-Guatemala, Paraguay-Honduras, un puente triste de recorrer. Porque allí, en Guatemala, los crímenes de la policía en Cobán, en Alta Verapaz, en la comunidad de Monte Olivo concretamente, siguen impunes. Y a los tres muertos se sumaron saqueos a las viviendas, destrucción de propiedades y mentiras del gobierno de Otto Pérez Molina.
Muy bien, y por último, en nuestro programa, luego de la mano de nuestra compañera en México, Mónica Montalvo, vamos a conocer más sobre un derrame de ácido sulfúrico en el estado de Sonora. Si les parece, entonces, comenzamos el programa.
10 años haciendo radio. Comunicación ambiental y popular. Radio Mundo Real. Caminando juntos.
Muy bien, y antes de empezar el Mil Voces 270, ya con la temática o las temáticas que tenemos para hoy y nuestros entrevistados, se nos ha sumado a la mesa Lucía Surroca, que no puede faltar. Bienvenida, Lucía.
Muchas gracias, buenas tardes para todos. Llegué un poquito tarde.
No, sí, estaba trabajando y a veces tenemos que empezar y no nos queda más remedio. Pero bueno, decíamos en los titulares, vamos a comenzar por lo que fue el repaso de lo que fuera el foro Justicia Social y Ambiental, implicancias del modelo extractivo minero energético que se realizara este miércoles pasado acá en Montevideo, en la capital uruguaya. En primer lugar, con uno de nuestros compañeros e integrante de Amigos de la Tierra, Colombia, Sensat Aguaviva, así se llama allí en Colombia la organización hermana, Daniel Urrea, que explicó el análisis de la política minero-energética en su país.
No es un secreto que en América Latina los códigos de minas se han hecho con la influencia del gobierno canadiense. Y el gobierno canadiense, en el caso concreto de Colombia, creó un código de minas para que posteriormente estuvieran 10 de sus empresas haciendo la operación minera en el país. Un asunto que han transformado en toda la legalidad minera es declarar esa actividad como actividad de utilidad pública e interés general. Y esto se comparte en varios marcos regulatorios en América Latina. Al declararse de utilidad pública está por encima de muchos derechos de la población. Y hay una resignificación equívoca de la utilidad pública, porque la utilidad pública en el caso de la minería no sería una utilidad para el conjunto de la población. En el caso de la minería transnacional es el producto de acumulación económica para unas empresas, pero los impactos sí están quedando, se socializa la pérdida y se privatiza la ganancia. Entonces la utilidad pública ha sido nefastamente definida en los marcos regulatorios y sobre todo con la injerencia de gobiernos extranjeros. También hay una suplantación de las funciones del Estado Social de Derecho a través de la minería. Los programas de responsabilidad social empresarial han venido generando unos marcos voluntarios que las empresas finalmente cumplen a la manera que les parece cumplir. Y la educación y la salud en diferentes partes de nuestros países se convierten ahora en derechos que entrega la corporación. Hay una suplantación del Estado y es una suplantación ficticia. Sin lugar a dudas, debe ser diferente en países donde el Estado se ha aliado con las corporaciones, como Colombia, México, Perú. Pero habría que ver en el fondo cuál ha sido el proceso que ha llevado a que los Estados cambien esos marcos y permitan ese accionar transnacional.
Muy bien, otra de las compañeras que estuvieron participando en este foro, exponiendo, también era de otro país hermano, en este caso México. Hablamos de Valeria España, abogada ambientalista mexicana radicada en Uruguay, quien comentó las experiencias de defensa de los derechos comunitarios a partir de instancias internacionales de mediación. O sea, lo que hizo fue básicamente decir qué se puede, cómo pueden valer el derecho internacional para la defensa de los derechos de las comunidades, ¿no? De los derechos ambientales. Así que escuchemos un poco de lo que decía Valeria.
Como decíamos, hay un problema que se ha visto en el modelo actual del extractivo exportador, tiene que ver con la clase de un modelo opresivo y colonizador, y que de alguna forma,
presencia del mundo sindical y el dirigente de la empresa estatal de energía eléctrica, UTE, Gabriel Soto, también intervino en este foro organizado por la Red de Ecología Social, Redes Amigos de la Tierra Uruguay.
El modelo de crecimiento, el modelo de desarrollo que estamos trabajando, impulsando, etcétera, 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 ¿es sustentable? ¿Qué es necesario darle de comer a todo ese proyecto extractivo que va a requerir grandes cantidades energéticas? Por lo pronto va a requerir grandes inversiones, que por lo pronto el Estado es otro subsidio más que va a aparecer ahí también para estos proyectos. ¿Es necesario eso? Uruguay necesita estos proyectos. porque nosotros no tenemos que negar absolutamente, rotundamente, al único elemento a tomar en cuenta, que es la fuente de trabajo. Es mediocre llegar exclusivamente a ese análisis, porque realmente lo que ganamos por un lado lo perdemos por otro, y la discusión de la cantidad de puestos de trabajo directo e indirecto termina siendo una discusión que es tramposa. Entonces, a nivel energético, las inversiones en energía eólica hemos visto cómo han crecido. Acostumbremos a los uruguayos a andar por el interior del país y ver esos molinos. Y bueno, y nos ven el país limpio, el país sustentable, el país que es un modelo, que este modelo avanza, la justicia y la soberanía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay un gran problema. Sí, a una matriz energética renovable, pero estamos hablando de cochazo, porque esa matriz energética está basada cada vez más en el peso de los capitales privados por encima del capital público. Y la lógica del lucro y el servicio son antagónicas. Si entendemos la energía como un recurso y el abastecimiento y distribución como un servicio, no entra el capital privado a tallar esa crisis pública.
Palabras de Gabriel Soto, dirigente sindical entonces de la empresa de energía eléctrica UTE. Por su parte, la ambientalista Karin Nansen, de Redes Amigos de la Tierra Uruguay, dio el encuadre en el que se debate el tema minería transnacional de gran porte aquí en nuestro país, Uruguay.
En el marco de la justicia social y ambiental al debate. Nosotros como Redes consideramos que la justicia social y ambiental constituyen una unidad invisible. O sea, para lograr la justicia ambiental necesitamos la justicia social, y para lograr la justicia social necesitamos la justicia ambiental. Y también la justicia económica y la justicia de género, por supuesto. Y esta visión de lo ambiental que prioriza el tema de la justicia claramente se opone a una visión que también en el mundo hoy en día se está expandiendo, que es una visión mercantilista de lo ambiental, lo que privilegia, digamos, también finalmente los procesos de acumulación de capital. Nuestra visión de lo ambiental es una visión que cuestiona firmemente los procesos de privatización y mercantilización de la naturaleza. Y también, por supuesto, la concentración de la riqueza. Y en realidad, cuando hablamos de justicia social y ambiental, estamos hablando de cómo construir sociedades justas, sociedades sustentables, sociedades donde se pueda vivir dignamente y donde estén garantizados los derechos fundamentales para todos y todas.
Muy bien, vamos a escuchar por último acá, compartir en este programa una última voz. Igual, de todos modos, vamos a anunciar que varios de los audios, si no todos, los vamos a estar publicando la semana que viene. Y también les comunicamos que hay un video que hicimos entrevistando justamente a Danilo Urrea sobre la temática general de este foro, dentro del cual uno de los temas que me parecieron más importantes era esto de la expansión de la lógica extractiva, ¿no?, de la mano de nuevas tecnologías, entre ellas el fracking. Justamente sobre el fracking tuvimos como invitado a Diego Di Rizzio del Observatorio Petrolero del Sur, que explicó la lógica general de esta nueva tecnología, pero también el caso particular en Argentina. Así que escuchemos un fragmento de la intervención de Diego.
¿Cómo consiste la técnica y por qué es efectivamente tan cuestionada? No lo mencioné, pero digamos, hace 10 años que se emplea la fractura hidráulica, pero al mismo tiempo existen dos países que la han prohibido: amplias zonas de Estados Unidos, que es de donde emergió, y uno de sus principales impulsores han prohibido, el estado de Nueva York, el estado de Nueva Jersey han prohibido, en Argentina me adelanto un poco, pero existen 35 ordenanzas que prohíben la fractura hidráulica. La Contraloría General de la República de Colombia emitió un comunicado donde informa al Ministerio de Minas y Ambiente de que no se aplique la técnica de forma masiva, justamente amparándose en lo que ha sido el principio precautorio y la historia reciente de esta técnica. Paso por paso, y por qué es importante entender primero por pozo y después en la escala que decide que toma esto. Uno es la perforación de un pozo vertical, esto es lo mismo que una explotación convencional, pero hay una serie de cuestiones que hacen bien distinta la fractura hidráulica de la que se venía empleando de la nueva. Una es que se combina con los pozos horizontales. Yo la cantidad de hidrocarburos que voy a poder extraer es la cantidad de que llegue a mi pozo, digamos. El radio de que yo pueda sacar hidrocarburos es muchísimo menor de lo que eran convencionales. Entonces, primer punto, voy a estar horizontalizar el pozo y al mismo tiempo se combina con otra serie de cuestiones. Una es la introducción masiva, como les decía, de agua, pero con arena, que actúa como agente sostén, y químicos. Químicos que, si bien rondan entre un 1 y un 0,5%, cuando se tiene en cuenta las escalas que se usan, que se habla de por fractura, en promedio, si depende mucho por formación, por región, etc., se habla de entre 20 millones de litros de agua dulce. Esto cambia muchísimo la cantidad de químicos que en su buena medida son tóxicos.
Solo como el caldo anda mi corazón, subiendo los brazos, rogando tu amor, pero no escuchas, palomita Torcas. Alguna vez vienes y otras te vas, por las sombras iré como aquel que no ve, buscando la llave que abra tu querer. La 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 la.
El Cardón es esta canción que nos traían León Gieco y Gustavo Santaolalla. Justamente hemos elegido acompañarnos con esta música porque se están cumpliendo en estos días 30 años de un proyecto musical, de recopilación musical que hicieran estos dos grandes músicos argentinos ellos. Hace 30 años hacían este proyecto que se llamó De Ushuaia a La Quiaca, que fue recorrerse toda la Argentina, la Ushuaia en el extremo sur, ¿verdad?, hasta La Quiaca en el extremo norte, limítrofe con Bolivia, y recopilando, ¿verdad?, rescatando ritmos, letras, canciones populares del medio rural, argentino. Se cumplen 30 años justamente y sigue siendo un trabajo excelente. Y de alguna manera, con León, con Gustavo, en este tema, ingresamos a nuestro segundo bloque de temas del día de hoy, y que tiene que ver con agrotóxicos, con la historia de Patricia y de su familia, también aquí en Uruguay.
En Punta de Cañada Grande, más precisamente en el departamento uruguayo de San José, Nacho. Hasta la erupción de la oleada de soja transgénica, allí la mayoría de las familias se dedicaban a la producción de queso artesanal o a remitir leche fluida a alguna de las varias industrias pasteurizadoras de la zona.
Hoy esas unidades productivas no logran competir con el cultivo de la oleaginosa, con su denso paquete de agrotóxicos biocidas asociados. Desde inicios de este año, Patricia Sartori, madre de dos niñas y procedente junto a su familia del vecino departamento de Colonia, ha asumido la tarea ardua de denunciar las incesantes fumigaciones sobre predios linderos al que vive, encontrando escasa respuesta en los mecanismos estatales como la Dirección de Servicios Agrícolas del Ministerio de Agricultura y el Centro Asistencial de Salud Pública.
Estuvimos por ahí, ¿no, Lucía? Sí, junto con Edgardo, que está auxiliándonos en controles. Hemos publicado un video en nuestra web que se ha difundido bastante, ¿verdad?, en las redes sociales y ha tenido varias reproducciones. Bueno, realmente fue poco el tiempo que pudimos estar ahí, pero bastante elocuente lo que vimos, ¿no?
Sí, tuvimos que aprovechar las últimas horitas de luz que nos quedaban porque llegamos a la tardecita. Y nada, en este caso Patricia, una mujer, una luchadora, ¿no? Que está cargando con todo eso, moviéndose como puede, haciendo los contactos que puede, porque está, de verdad está intenso. O sea, su casa, digamos, queda, es lindera totalmente a un predio donde se está plantando soja, y en este caso el mosquito es, forma parte ya del paisaje diario de su vida.
Sí, increíble, ¿no? Lo que estuvimos viendo por ahí, no increíble, digamos, increíble sobre todo cómo se van dando los procesos de articulación, de resistencia de la gente ante este fenómeno cada vez más creciente. Varios de los materiales que ha elaborado Redes Amigos de la Tierra en el último año, algunos documentales sobre esta temática, estaban en poder de Patricia, era parte de los insumos que tenía, y justamente comparaba su situación o la situación del Uruguay con la situación en la Argentina, donde hay 5 o 6 años adelantados de este cultivo y hay efectos acumulados justamente en Paraguay también. Y me quedó grabado, ¿sabes?, una frase de Gabriel, del esposo de Patricia, ¿no? Me decía, ¿y sabe por qué nosotros estamos en esto? Gabriel, que es un asalariado rural, ¿verdad? De ahí de un tambo de la zona de los que va quedando. Me decía, ¿sabe por qué estamos en esta lucha? Sirio me dice, porque no vemos televisión. Porque no tenemos televisión en casa, porque no nos interesa, porque no nos aporta nada. En cambio tenemos internet, tenemos otras herramientas y nos fuimos informando y adelantando a la situación. Bueno, y estaban jugadísimos, ¿no?
No, y de hecho eso se nota, es como bastante interesante de ver si escuchan la entrevista que está allá en el sitio. La cantidad de información que maneja Patricia, ¿no? ¿Cómo se le lleva las situaciones extremas a armarse, ¿no?, de una forma tan, tan fuerte? La verdad que es impresionante el manejo de información que tiene en este caso la vecina afectada, ¿no?
Y sí, comentar justamente para sumar y para que la gente esté al tanto. Perdón, en la sección de videos de Radio Mundo Real sigue el asedio, 19 de agosto, publicado el martes pasado, nuevo testimonio de afectación con agrotóxicos en Uruguay, ahí es donde van a encontrar el video con Patricia Sartori, elaborado por los compañeros, y lo que mencionábamos antes, la actividad sobre industria de extractivo minero-energética acá en Uruguay, en Montevideo. Ayer publicamos también un video, ¿hacia dónde?, es la pregunta titular, y dice el subtítulo, organizaciones sociales debaten modelo extractivo minero energético en Uruguay, para todos aquellos que quieran seguirlos en nuestra web.
Recordar también que también en el mismo departamento de San José, la semana anterior, ¿no?, la otra, también
dos semanas atrás
entrevistamos a Jimmy Álvarez, también otro de los vecinos que se está organizando y resistiendo a las fumigaciones en la zona. Vamos a escuchar entonces a Patricia.
Estamos en Cañada Grande, a 8 kilómetros de San José de Mayo, y a unos 600 metros de la Escuela 18 de Puntas de Cañada Grande. Y bueno, estamos viendo en el fondo un mosquito que estaba pronto para fumigar, pero rompió. Hace unos 2 años estamos viviendo estas fumigaciones terribles, porque con mucho viento, y bueno, no se puede estar en la casa ni encerrados a veces, porque es horrible el olor. Las niñas no pueden salir a jugar afuera con esa fumigación. Hay una calle que da contra el campo, que es donde pasan los niños a la escuela. Son varios niños, como 10, que pasan en bicicleta, y cuando el mosquito está fumigando sobre la calle, es un peligro que les vuele toda esa deriva a los chicos, ¿no? Los cursos de agua se han visto todos afectados por las fumigaciones, porque con los vecinos que hables y han visto cargar directo los mosquitos desde los cursos de agua, amanecen los peces flotando, como en el fondo, en este campo del fondo, hay una cañada que llega hasta el río San José. Y acá, bueno, antes había peces, ahora dudo que quede alguno porque después de las fumigaciones flotan al otro día, no queda nada. Siguen tirando las tarrinas por cualquier lugar, en el curso de agua, en el campo, las dejan abiertas con glifosato adentro. Tampoco hay un lugar de acopio que me dijo la directora cuando llamó, en la radial de San José, pero ningún productor lo hace, las dejan tiradas o las queman nomás en el campo. Cualquiera, porque hay gente que se los lleva para la casa para usarlos, porque son tarrinas grandes y las llevan para utilizarlas con lo que sea. Supe de pescadores que vinieron a pedir para utilizarlas como boyas en el río, las tarrinas.
Muy bien, y seguimos con el tema agrotóxicos y nos vamos a Paraguay. Paraguay que desgraciadamente parece como un punto de la geografía repetido a la hora de hablar de agrotóxicos, ¿no? Y desde que hace tantos años atrás cubriéramos todo lo que tuvo que ver con el asesinato de Silvino Talavera y en adelante y la lucha de la Coordinadora Nacional de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas, CONAMURI, cada tanto tenemos malas noticias llegadas desde allá. El recuerdo para Silvino de paso y para su familia. Porque ahora también sigue enfrentando los agrotóxicos ese país en el asentamiento de Verduré, de donde habíamos informado semanas atrás la muerte de dos niños pequeños. Esta semana van contabilizadas 43 vacas, 30 chanchos, una cabra y 319 gallinas muertas en ese asentamiento, en el departamento de Canindeyú, rodeado de sojales que están en proceso de fumigación como preparación de suelo para la siembra.
Uh-huh. Hay que decir que la soja se planta en diciembre, ahora se planta en verano, pero el tratamiento, el desmalezado, las aplicaciones de herbicidas ya se realizan durante todo el año. Como decíamos, allí en ese asentamiento de Verduré fallecieron recientemente, y fue noticia también aquí en el programa, como decía José, las hermanitas Adela y Adelaida, y más de 33 personas menores y adultas se enfermaron gravemente con los mismos síntomas, requiriendo internación para su recuperación.
Las 319 gallinas muertas se contabilizaron solo en el núcleo 1 de los 6 núcleos que tiene el asentamiento de aproximadamente 5.000 hectáreas, donde viven cerca de 400 familias.
El dirigente de la Federación Nacional Campesina, Carlos Aguilar, dialogó para Radio Mundo Real con las compañeras de la CLOC Vía Campesina de Paraguay. Escuchémoslo.
Compañeros, compañeras del asentamiento Verduré siempre ha enviado sentido el dolor de cabeza, mareo, y siempre venían viendo animales, nacía animal malformado, muerte de dos niñas, en este caso Adela y Adelaida, que es de 6 meses y otro de 3 años, más de 30 internado niños, tanto adultos. Hasta este momento, ahora con la fumigación que se hizo en esta semana, aproximadamente 2 semanas después, los compañeros y compañeras han denunciado otra vez que morían sus animales. Y es muy llamativo, siempre morían, pero como hoy están muriendo, ya es llamativo, porque en el asentamiento ahora una animal vaca va de 40 muertes de esta. Gallina están 140 muertes, 40 cerdos están muertos de los compañeros. Compañeras del asentamiento, y el asentamiento está dividido en 6 núcleos. En estos 10 días hay 3 mujeres que abortaron en el asentamiento Verduré. Además de eso, que están pasando todo esto, y los compañeros y compañeras están desesperados, con miedo de volver a pasar de lo que pasó a Adela y Adelaida. También hoy murió una niña de 9 meses que nacía mal formado, que estaba luego en el hospital, hoy murió esta mañana. Estamos preocupados por esta situación que están pasando en nuestro asentamiento, en especial Uber Duré, otra comunidad que está cerca de Los Ojales, igual pasan esta situación. Pero en este momento la preocupación mayor, primero la muerte de 2 nenas, ahora la muerte de muchos padres, que es sobrevivencia de nuestro compañero o compañera.
Bueno, el agradecimiento muy especial a las compañeras Nadia López y Diana Viveros de Conamuri y también de la radio Ibitú Piajú, que no se pronuncia así, pero bueno, ellas saben el que entre otras cosas retransmite este programa. Así que un gran abrazo. Y bueno, desgraciadamente con estas noticias que, como comentábamos fuera de micrófonos con José, yo creo que estamos ya viviendo casi como una especie de genocidio de la población campesina, ¿no? A través del modelo del agronegocio en el Paraguay, ¿no? Como así como en Brasil están utilizando la palabra genocidio de la población negra, yo creo que quizás habría que empezar a utilizar esa palabra hacer el campesinado.
Te digo, no, me parece, voy a adelantar una opinión. Una especulación tal vez, pero toda esta cantidad de animales, ¿verdad?, que se han muerto, o sea, 319 gallinas, hablamos de 6 vacas, 43 vacas, cerdos, son la base de sustentación, ¿verdad?, de toda una comunidad. Entonces, cualquier estratega militar se da cuenta que terminando con los recursos de la supervivencia material de una comunidad es más fácil desplazarla, ¿no? Envenenándole el agua, matándole la fuente de proteínas, las 43 vacas lecheras, estamos hablando de 400 familias, ¿no? O sea que realmente esto ya excede lo que puede ser un accidente, una fumigación con viento en contra, descontrolado, ¿no? Esto es realmente un asedio, un genocidio y una estrategia de tierra arrasada, ¿verdad? Como también se dijo en algún momento respecto al caso paraguayo, ¿no?
Totalmente, Nacho. En el caso de Patricia mencionaba hace rato también que se repite en toda nuestra América Latina, las tarrinas dejadas ahí en el medio del campo como si se estuviera dejando, no sé, litros de leche. Y aparte, que es lo más desgraciado de todo esto, que es ante el desparpajo total de los gobiernos y de nuestros estados ejerciendo cero control, digamos, y para decir, no, esto no se puede hacer. O sea, esto es imposible, no se puede seguir repitiendo. Porque que una empresa extranjera o mismo un empresario de tipo nacional, como lo saben nuestras oligarquías, haciendo plata a costa de la vida de la gente, desgraciadamente no nos extraña ya tanto. Lo que sí molesta es que la falta de participación estatal va a decir, no, vos, esto se terminó, no corre más, no está matando a nuestra gente como quien mata, yo qué sé, cualquier cosa, no puede ser.
Y en algunos casos, José, no solo la indiferencia, sino algo más extremo, que es la justificación, ¿no? De tratar de analizar o dar un análisis sobre cómo está la situación en términos de controles medioambientales y decir que está todo bien, porque eso fue lo que pasó la semana pasada en Uruguay, ¿no? El director de servicios agrícolas de este país, dependiente del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, cuando se le consultó sobre las medidas sobre las hojas, sobre las fumigaciones, dice: no hay que implementar demasiadas medidas porque está todo bien, o sea.
Y que no tiene nada, no es vinculante con el tema del agua en ningún punto de vista, ¿no? Claro. Sostenían como que bueno, que la situación de las condiciones del agua no tenían ninguna relación con la presencia de agrotóxicos.
Lo contrario a lo que dicen muchos estudios de tipo académico, científico, técnico que ya existen en el país, ¿no?
Uh-huh. Exactamente. Este año hay elecciones en nuestro país y evidentemente es un tema pendiente de los dos gobiernos populares anteriores, ¿verdad? De la izquierda. En ese sentido me gustaría marcar una diferencia respecto a Paraguay, donde los ojeros son directamente el gobierno, ¿no? Y donde aplican con la complicidad del ejército, de las Fuerzas Armadas, de los paramilitares que hay por allí, ese plan de exterminio, ¿no?
Claro, no, la diferencia, perfecto Nacho, claramente marcarlo en un gobierno que es un seguimiento de una dictadura que tuvo apoyo primero, antes que nadie, justamente el sector sojero de los empresarios del agro.
Así es. Música y nos vamos a Guatemala.
El camino, nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Navegante sin rumbo fui y naufragué. Cada calle, cada rincón fui conociendo. Y he perdido, he ganado, y he sabido defenderme bien. Y he perdido, he ganado, y he sabido defenderme bien. Contengo la respiración.
Contengo la respiración.
Es un día tan claro.
Oh,
dejá tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm. También en las redes sociales, Facebook Radio Mundo Real y en Twitter @RadioMundoReal.
Exigimos justicia por nuestros compañeros masacrados por la policía, decía una pancarta que llevaba a la gente de Semococh en Quillet, Alta Verapaz, cuando fueron a enterrar a Luciano Can, Oscar Chen y Sebastián Rax. Más de 2.000 personas participaron en el entierro de estos pobladores de las comunidades asediadas por la Policía Nacional Civil Guatemalteca con intento de desalojo entre el 14 y 16 de agosto.
El 17 de agosto fue la despedida de los tres comunitarios que murieron después de la agresión policíaca. Murieron asesinados. Este sepelio fue un acto de dignidad y de exigencia de justicia y un grito al mundo para que se conozca el horror que están viviendo las comunidades en Guatemala. Decir que este tema lo habíamos adelantado en el último Mil Voces, se trata de el atentado brutal a la comunidad, al nuevo atentado brutal y ataque brutal a la comunidad de Monte Olivo en el municipio de Cobán, departamento de Alta Verapaz, en Guatemala.
Estas comunidades se están enfrentando a la construcción en el río Dolores de un proyecto hidroeléctrico por parte de la empresa Hidro Santa Rita. Vamos a escuchar a Daniel Pascual, del Comité de Unidad Campesina CUC de Guatemala, en la rueda de prensa en que se dieron los detalles de esta masacre en Monte Olivo.
De hecho, fue un plan elaborado desde el Ministerio de Gobernación con trabajo de inteligencia en el área para atacar la resistencia en 9 de febrero, Monte Olivo, capturar a los que luchan por la energía eléctrica y también los que resisten en contra de la palma africana. Este plan entonces fue orquestado por el Estado de Guatemala y financiado por la empresa Santa Rita y otros grupos que estamos pidiendo ahora a la PDH, a la Oficina del Alto Comisionado, investiguen por qué, digamos, en primera instancia, los que financian los desalojos son las empresas. Segundo, cuando decimos que hay agentes encubiertos, significa una gran ilegalidad de cómo es posible la Policía Nacional utilice a trabajadores o guardias de seguridad de la empresa Santa Rita, los visten de policías y ellos son los que persiguen, los que señalan a los dirigentes y dirigentas de estas comunidades.
El pasado 7 de agosto se vertieron 40.000 metros cúbicos de ácido sulfúrico proveniente de la presa de Jales de la mina de cobre Buenavista, ubicada en el municipio de Cananea, en el estado de Sonora. Estamos hablando de México. El resultado de este derrame es la contaminación de los ríos Bacuachi y Sonora, ambos pertenecientes a la cuenca del río Sonora, afectando a 6 municipios y sus poblaciones cercanas en la cuenca alta y media.
Estas afectaciones son un serio riesgo para la salud ambiental y humana de la región, al grado de que las autoridades han alertado a la población de los riesgos de usar el agua proveniente del río y sus afluentes. Se prohíbe el uso tanto para el consumo humano como para las actividades productivas.
Antes de escuchar el audio que nos va a presentar Mauro, vamos a decir que 29, 30 y 31 de agosto, ahora la semana próxima, en Olintla, en Puebla, Estado de Puebla, en México, se va a realizar el 11º encuentro del MAPDER, del Movimiento Mexicano de Afectados y Afectadas por Represas y en Defensa de los Ríos. Recordamos, con mucho dolor, lo que marcó el 10º encuentro el año anterior, ¿verdad?, de este movimiento, el asesinato brutal de uno de sus activistas. Así es. Y bueno, se realiza en homenaje también a él y recordándolo, el 11º encuentro del MAPDER, que vamos a tener una cobertura en Radio Mundo Real de ello. a través de Mónica Montalvo y de otros amigos y amigas, compañeros, colaboradores desde allí, desde México.
Una Mónica Montalvo, Nacho, con fuerte presencia en Mil Voces y en Radio Mundo Real, ¿no? La verdad que colaboradora incansable.
Justamente de la mano de la compañera querida Montalvo, vamos a estar escuchando una parte de la entrevista que realizó con Jorge Tadeo, un activista ambiental precisamente de allí, de Sonora.
Estamos en este momento con este desastre socioambiental que ha ocurrido por culpa de del derrame de estos 40.000 litros que dices por parte de la minera Buenavista, que pertenece al Grupo México, ¿no?
Pues, para las personas que nos están escuchando, relatar qué fue lo sucedido y qué es lo que ha pasado hasta el día de hoy.
Bueno, lo que pasó es que las presas de Jales que tiene la minera Buenavista, una minera de cobre que ya tiene muchos años funcionando en el nacimiento de la cuenca del río Sonora. El nacimiento de la cuenca del río Sonora tiene dos afluentes, el principal, que es el río Sonora, y otro más pequeño, pero que es el que provee a toda la cuenca de más o menos el 80% de su agua, que es el río Bacanuchi. Las minas de Jales, las presas de Jales, perdón, que de esta mina, se encuentran a pocos metros de donde nacen y por donde pasan estos dos ríos. Hubo una fuga en el paso, en el traspaso que se hace de una presa hacia la otra en estos procesos de oxidación, que es el menor tratamiento que le dan las empresas mineras a el agua residual que ellos utilizan para su producción. Hubo esta fuga donde se vertieron algunos químicos al río Bacanuchi, corrieron algunos metros hasta donde se une junto con donde se une el río Sonora, y bueno, contaminaron por lo menos la cuenca alta y media de todo esta región, ¿no?, del río Sonora, con ácido sulfúrico principalmente, pero también se encuentran otros contaminantes como son el sulfato de cobre, algunos metales pesados como es el caso del hierro, el plomo, el arsénico y cadmio, y también una cantidad de cianuro, que es lo que utilizan para lavar algunos de la producción que sacan la minera de...
Somos Radio Mundo Real. 10 años caminando la palabra.
Por mares, campos y montañas, ya otros soles miran mi cabeza cana. Nunca vi Granada, nunca vi Granada, mi cabeza cana, los años perdidos. Quiero hallar los viejos borrados caminos. Nunca fui a Granada, nunca fui a Granada. Dadle un ramo verde de luz a mi mano, una rienda corta y un galope largo. Nunca vi Granada, nunca vi Granada. Qué gente enemiga puebla sus adarves, quien los claros ecos libres de sus aires. Nunca digas que nunca fuisteis a Granada. Ay, sangre caída, sangre que me llama.
Cerrando este Mil Voces 270, escuchábamos a Paco Ibáñez haciendo Nunca Fui a Granada, un poema que en realidad es de Rafael Alberti y que...
supo estar exiliado en este país, Rafael Alberti.
¿Verdad?
Así como Vinicius de Moraes y otros grandes poetas que encontraron acá en este país cobijo, ¿no? Porque... digo esto por el tema de la tradición de asilo político, que tenemos en nuestro país, que creo que se vincula con
lo que viene después. Bien, como una forma de recordar que este pasado 18 de agosto se cumplió en realidad un nuevo año del asesinato de Federico García Lorca. Y bueno, era una forma de recordar eso con este poema que Alberti en realidad escribe. De algún modo, a raíz de este hecho, ¿no? Diciendo que nunca había ido, tras tantos pedidos de Federico, ir a conocer su amada Granada.
24 de agosto del 2014. Se cumplen 20 años de un hecho que marcó a toda una generación, que fue la principal represión postdictadura en Uruguay.
El último coletazo de la dictadura, ¿no? Como se suele... llamarlo.
Uh-huh. Sí, el último, seguro, el último estertor también de la impunidad, ¿no? 1994, todo el Partido Socialista Obrero Español, justamente impulsando toda una casa de vascos independentistas en todo el mundo, abandonando definitivamente sus postulados populares y obreros, el PSOE. Presionando a países del sur para entregar a exiliados vascos o a ciudadanos vascos que habían encontrado en nuestro país un lugar donde vivir, donde producir. Huelga de hambre, riesgo de muerte y un pueblo, digamos, y unas organizaciones sociales que rodean todo ese proceso. ¿Y cómo termina eso, Luz?
Y miles de personas, ¿no? Eso creo que también es... Yo era niña, no participé de... Pero como que la construcción de este hecho es como bastante intensa, pero también por el grado de solidaridad y de acompañamiento de todo ese proceso durante esa huelga de hambre que se dio en un hospital, que es el Hospital Filtro. Y unas familias, ¿no? Pensemos en, o sea, niños, o sea, padres que iban con sus hijos a acompañar eso. Y bueno, se desató una represión fuertísima en condiciones, digamos, de desbandada, balas. La policía arremetió contra toda la gente que pacíficamente estaba concentrada en las puertas del hospital. Y en esa noche, además de heridos, en abundancia, mueren Fernando Morroni y Roberto Facal. Uh-huh.
El primero de ellos, un joven de un barrio muy humilde, que se había acercado allí, como otros tantos miles. El segundo, Roberto, concejal de la zona. Concejal de la zona y un vecino con una gran vocación de servicio y de atención a los demás. Fue muy...
¿Era estudiante de Facultad de Economía?
Creo que sí, Roberto. Y bueno, fue muy muy llorado por su barrio, ese barrio de Jacinto Vera, la zona de Gualeguay también. Bueno, y todo ese operativo comandado desde el mismísimo edificio de Libertad por Jaime Mayor Oreja, que era el ministro del Interior de ese momento, responsable, entre otros, de los GAL, de los Grupos Armados de Liberación, o sea, un grupo paramilitar creado por el Estado español para perseguir vascos en todo el mundo, ¿no? Maravillas de la socialdemocracia europea.
Y por un gobierno nacional en ese entonces, de derecha más rancia, con Luis Alberto Lacalle a la cabeza, que comandó y que a última instancia es uno de los, el responsable principal, en tanto quien es quien da la orden de esta represión que termina con estos dos asesinatos. Y una impunidad que ya lleva 20 años, que el domingo cumple 20 años sin que sin que, digamos, ni los familiares ni el pueblo en general sepa quiénes fueron los asesinos de estos dos luchadores sociales también.
Y es increíble cómo parte de esa dinastía política de los Lacalle, que cobraron mucha plata, es decir, recibieron dinero, eso está demostrado, del Estado español, y recibieron condecoraciones, medallas. Bueno, ahora el hijo, el vástago de ese presidente, está compitiendo por llegar a la presidencia en Uruguay, en la opción más a la derecha, digamos, ¿no? En las elecciones de este próximo mes de octubre, que nos disculparán hoy, que estuvo bastante centrado en Uruguay el programa, pero también hay algunos temas que lo ameritan. Así que este domingo marcharemos también ahí hacia el Hospital Filtro y lo registraremos también para Radio Mundo Real, a ver cómo toque. O sea, hay pronóstico de bastante lluvia, así que a llevarse el impermeable. ¿Nos vamos? ¿Sí? ¿Nos despedimos?
Nos vamos. Buen fin de semana para todos.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima, gente.
1972-71.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.